como todos los lunes, contamos una vez más con Fabián Bergero y el espacio de Laboratorio Transmedia. Fabián, ¿cómo andás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bienvenido. Cuarta entrega, si no me equivoco.
Ah, yo perdí la cuenta.
Sí. Lo que no perdimos es la posibilidad de seguir aportando conocimientos en este espacio, donde vos nos acercaste a una persona muy interesante, que es Antonio Ortiz, y un newsletter en particular, Error 500, y nos entusiasmó tanto lo que ahí fuimos encontrando que pensamos en la posibilidad de charlar con él. Así que hicimos el contacto y desde Málaga, en este momento cuando son las 4 y 17 aproximadamente en Málaga, está Antonio Ortiz con nosotros en contacto. Buen día, ¿cómo va, Antonio?
Buen día, estupendo, pues nada, muy honrado de estar aquí acá con ustedes.
Bueno, te cuento que en esta mesa estamos Fabián Bergero, que es el docente de nuestra universidad que nos acercó tu trabajo, Marcelo Pellejero y yo, Ricardo Peinado. Así que tenemos, depende de la zona de España, 4 o 5 horas de diferencia. En este caso son 5 las que nos diferencia, pues acá pasamos un poco las 11 de la mañana.
Sí, la diferencia horaria aquí con España, una cosa solo, no depende de la zona de España, sino de la época del año.
De la época del año.
Y aquí cambiamos el horario un par de veces, claro, en el curso, y dependiendo de eso tenemos más diferencia o menos con Argentina.
Claro. Salvo en Canarias, ¿no? Antonio, ¿cómo te va? Mucho gusto.
Mucho gusto, sí, justo los amigos canarios, es verdad que ellos tienen una hora menos.
Sí. Antonio, bueno, realmente es un gusto conocerte, soy seguidor de Error 500. Debo confesar que tuve que buscar que era Error 500, ¿no? Finalmente lo pude sospechar más o menos como un error de configuración de sistema, ¿puede ser?
Sí, justo eso.
Ok. Me interesa mucho el tema de inteligencia artificial acá a Argentina. También llegan los chats de inteligencia artificial y sé que es un tema recurrente en tus newsletters. Y te quería preguntar, bueno, porque haces alguna diferencia entre lo que son los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Y mi idea es, ¿cómo pensás que puede evolucionar el desarrollo de los ChatGPT? Por lo que uno puede ver, pareciera que vamos hacia sistemas cerrados que son muy, muy buenos, pero que tienen los errores, una cantidad de errores, y los sistemas abiertos podrían ser una ventaja muy grande para, bueno, digo, la humanidad, el conocimiento. ¿Hacia dónde crees que va el desarrollo de los sistemas de chat de inteligencia artificial?
Pues es muy buena pregunta. De hecho, creo que desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista empresarial, es probablemente el debate más importante que vamos a tener con los sistemas de inteligencia artificial en los próximos años. Los más famosos, los modelos más conocidos, los que son populares, ChatGPT, por ejemplo, Gemini de Google, son lo que se llaman sistemas cerrados, a los que solo accedemos a través de la página del proveedor, de OpenAI en el primer caso, y de Google en el caso de Gemini, y en el que pues las empresas que quieran hacer desarrollo sobre esos modelos, es decir, utilizarlos para sus soluciones empresariales, no solo como usuarios individuales que chateamos con la inteligencia artificial, sino para integrarlo en otros servicios que pueden ser de atención al cliente, por ejemplo, o para la productividad de sus empleados, pues estos tienen que usar, se llaman las APIs de estos sistemas. Las APIs significa que se pueden conectar los sistemas empresariales con la inteligencia artificial de ChatGPT o de Gemini. El caso es que cada vez que utilicen estas APIs, estas integraciones, pues van a tener que seguir pagando, es decir, tiene un coste por uso. Además, está muy restringido, muy controlado a todas las condiciones que pongan OpenAI y Gemini. Si ellos deciden que no se puede hablar de ciertos asuntos, pues esas inteligencias artificiales no hablarán de esos asuntos. Si ellos hacen un cambio y de repente ese cambio le impacta en el rendimiento, en las funcionalidades, pues para bien o para mal, todos los que usamos esas inteligencias artificiales nos veremos afectados. Incluso desde el punto de vista de usuario, la diversidad ideológica, el tipo de contenidos que ellos consideran prohibidos, convenientes, cómo enfocan a estos chatbots, pues está determinado de una manera centralizada. ¿Sí? Hay grandes empresas que tienen ese control y esa capacidad para establecer de qué pueden hablar y cómo los sistemas de inteligencia artificial. Este es el paradigma de modelos cerrados. quiere estar con un fuerte control del proveedor. Los modelos abiertos pues están relacionados con todo ese mundo del software libre, del software open source. En el mundo del software se consideraba que algo era abierto, open source, cuando tú tenías la capacidad de acceder al código fuente, es decir, a cómo se había hecho ese sistema, podías utilizarlo en tus propias máquinas, no tenías que ir siempre a través del proveedor, y además podías modificarlo. En la inteligencia artificial se están haciendo cosas aproximadas, a veces cuando se utiliza aquí open source no se es totalmente riguroso, pero algunas de esas ventajas sí se están moviendo con sistemas pues más abiertos que los de OpenAI y Google. Los sistemas más abiertos pues permiten que descarguemos en nuestras propias máquinas los sistemas de inteligencia artificial y los ejecutemos. Aquí sigue siendo una máquina relativamente potente, permite más libertad de modificaciones a las empresas y no depender estrictamente de OpenAI o de Google o de los pocas compañías que crean modelos grandes, y además pues probablemente permitan, en ese aspecto en que la inteligencia artificial va a afectar a la libertad de información y a la diversidad y pluralidad biológica, pues permitirían que haya muchos más actores siendo propuestas y lanzando su propio chavo de inteligencia artificial. Entonces ahora mismo ese es el combate entre modelos abiertos y modelos cerrados. A favor de los modelos cerrados está que estas empresas tienen muchísimo capital y hacer la inteligencia artificial es caro, y también tenemos que las regulaciones muy estrictas de la inteligencia artificial pueden hacer difícil para que pequeños actores usando modelos abiertos puedan competirles.
Y Antonio, existe la posibilidad que los modelos abiertos sean alimentados, o sea, que las bases de datos sean alimentadas, digo, por particulares, ¿no? En el sentido que vos indicás en muchos de tus newsletters el problema que hay con los sesgos, ¿no? El sesgo en la información que se carga. ¿Los sistemas abiertos permitirían que las bases de datos fueran cargadas por otras personas con otra información?
Claro, esos modelos, tanto los abiertos como los cerrados, a día de hoy necesitan una cantidad de textos enorme, descomunal, es decir, de millones y millones y millones de textos. Históricamente, todos estos modelos arrastran, si me permite la presión, un pecado original, que se han entrenado todos y cada uno de ellos con contenidos que están dispersos y abiertos en Internet. Es decir, todos han usado la Wikipedia, por ejemplo, y con eso no hay problema, pero también han usado contenidos de los medios de comunicación, han utilizado medios de foros, se han leído Reddit entero, algunos habrán usado hasta Taringa. Es decir, que necesitan tantísimos datos que todos han utilizado contenidos que también tienen copyright. Es verdad que ahora hay una disputa, por un lado legal y por otro lado empresarial, de cómo conseguir más datos para entrenar la inteligencia artificial. Hay una legal, que es que muchos propietarios de los datos, de los contenidos, reclaman que no es lícito, que no es legal que se hayan sido utilizados para entrenar una inteligencia artificial porque tienen copyright. Y por otro, empieza a haber muchos acuerdos entre plataformas y empresas de inteligencia artificial. El mundo de los modelos abiertos está ahora mismo funcionando con datasets que han sido compartidos y que han sido distribuidos sin pedir nada a cambio. Pero en esos datasets, en esos datos de entrenamiento, en esos contenidos que se utilizan para entrenar a los chatbots y a la inteligencia artificial, hay contenidos libres de autor y contenidos con copyright. ¿Hay alguna iniciativa que plantea, venga, creemos todo contenido para los chatbots abiertos, open source? Pero realmente cualquier esfuerzo ahí es como estar con un cuentagotas lanzando agua al mar. Es decir, necesitan esos modelos tantísima información que, aunque se diéramos contenidos individuales y personales, no consiguen competir con la voracidad que tienen estos entrenamientos.
Antonio, tengo una consulta. El 13 de marzo de este año, la Unión Europea dicta lo que se llama la Ley de Inteligencia Artificial. ¿esa ley tiene algún tipo de intervención en estas cuestiones que estamos hablando, perdón? Por ejemplo, ¿cuál es el material, el material con el que se cargan los datasets, reconocimiento de derechos, el problema de los sesgos? ¿Esta ley tiene algo que ver, interfiere en algo en estas cuestiones, que son algunas de las cuestiones que vos indicas como delicadas, digamos, en tus escritos?
Sí, absolutamente. En varios de estos niveles, como tú indicas, la Ley de Inteligencia Artificial Europea pues intenta poner una serie de límites y de prevenir lo que entiende la Unión Europea como algunos de los riesgos de la inteligencia artificial. A los que crean grandes modelos como el GPT-4, que está detrás de ChatGPT, como Gemini, todo este tipo de tecnología de las que estamos hablando, les exige cierta transparencia sobre cómo construyeron el dataset de entrenamiento. Pero aquí ya está haciendo una primera petición o una primera exigencia que los creadores de modelos ahora mismo no cumplen. ¿Por qué? Porque tanto OpenAI como Google, como otros, como Anthropic, o como hay varios bastantes en disputa, cada uno de ellos considera que los datos de entrenamiento son un secreto industrial, no quieren confesarlos o no quieren compartirlos para que los competidores no les imiten, y dos, porque muchos de estos casos probablemente queden en disputas judiciales de propiedad intelectual. Si OpenAI confiesa, por ejemplo, que es algo que más o menos casi toda la industria tiene entendido, que usaron YouTube para entrenar a ChatGPT, que usaron los vídeos de YouTube, los transcribieron a texto y con esos textos en parte entrenaron a ChatGPT, pues claro, esto le puede crear un frente legal contra Google o otros frentes legales que tienen con los medios de comunicación. Bueno, la Unión Europea dice, tenéis que ser transparentes y tenéis que cumplir la ley de propiedad intelectual. Este cumplir la ley de la propiedad intelectual es un asunto discutible, porque la ley de propiedad intelectual casi siempre protege, no puedes copiar, no puedes distribuir algo protegido, pero estos modelos de inteligencia artificial no copian ni distribuyen contenidos, usan contenidos para ser entrenados, aprenden el lenguaje con esos contenidos y luego ni siquiera permanece en su memoria. Entonces es una zona que, a pesar de la nueva ley, probablemente se resuelva judicialmente. Y por último, a los modelos de mayor tamaño también exige una serie de auditorías. En esas auditorías la Unión Europea le va a pedir a OpenAI, a Google, a todos estos que expliquen qué medidas toman para evitar los contenidos llamados pues tóxicos, perjudiciales, que puedan inducir a las noticias falsas o cualquier otro escenario que anticipa la Unión Europea que pueden ser perjudiciales. Y también establece, como es costumbre en la Unión Europea, un régimen sancionador bastante gravoso, bastante alto. Todo esto, en principio, ninguna de las medidas suena como extremadamente negativa, porque la Unión Europea dice querer que se siga desarrollando la inteligencia artificial, pero es verdad que crea unas condiciones competitivas muy diferentes al resto del mundo. Y además, probablemente con todo el tema de auditorías, amenazas de multas muy altas, máximos de transparencia, es probable que solo las grandes empresas, solo las grandes tecnológicas puedan desarrollar la inteligencia artificial cumpliendo las normativas europeas, lo cual era un escenario competitivo más escaso, menos competitivo, y probablemente incluso pueda perjudicar a las propias empresas europeas que puedan usar modelos open source.
Claro, porque esto incluye a empresas que, o sea, no solo las empresas europeas, sino empresas de afuera que operan en Europa, ¿es así?
Sí, correcto, porque cualquier empresa que quiera tener clientes europeos en principio se ve afectada por esta legislación, a entender, de la Unión Europea. De hecho, algo que nos está pasando ya acá en Europa es que los modelos llegan bastante meses más tarde que a Estados Unidos o al resto de países o a Argentina o a cualquier otro. Claro. Porque ya hay otras leyes europeas, la ley de inteligencia artificial todavía no está en vigor, es decir, le falta, se va a aplicar de forma paulatina, y ahora mismo, solo por cumplir otras leyes europeas, o sea, la DMA, la DSA, aquí en Europa tenemos muchísimas leyes, eso sí, de eso no andamos escasos. Solo por intentar cumplirlas, por ejemplo, los datos de los usuarios europeos se tienen que quedar en Europa. Entonces, alguien que cree un modelo de inteligencia artificial en Estados Unidos o en Argentina y empiece a tener clientes europeos, pues la Unión Europea le dice, oye, si los datos de los europeos no te los puedes llevar a tu país a no ser que cumplan las leyes de protección de datos de Europa. Y como ningún otro país tiene unas leyes de protección de datos tan exigentes como las europeas, pues las empresas tienen que poner servidores en Europa, dar servicios en Europa y cumplir las leyes de protección de datos europeas. De hecho, el modelo ahora más que está saliendo mejor en todos los rankings de comparativa y de análisis de modelos de inteligencia artificial, que es Claude 3 de Anthropic, el Claude 3 Opus, por ser más precisos, no se puede usar en Europa. Anthropic todavía no cumple esta legislación, no se ha puesto en marcha con toda la reglamentación europea y, por lo tanto, los mejores modelos ahora mismo en Europa no se pueden usar.
Antonio, en tu newsletter y realizaste un artículo titulado Nosotros los Luditas. Para poner en contexto, bueno, el ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos ingleses en el siglo XIX que protestaron en los años de 1811 y 1816, entre esos años, contra las nuevas máquinas que venían como a destruir el empleo, entendían ellos, ¿no? Y vos, cuando titulás esto, Nosotros los Luditas, estás hablando de la gente que trabaja en lo creativo, en las áreas del conocimiento. Nosotros estamos aquí en una facultad donde se forman comunicadores sociales. Trabajamos con lo creativo, trabajamos con el conocimiento. ¿Cuál crees que debería ser la actitud que tomemos ante la evolución de la inteligencia artificial? ¿Nos oponemos como los luditas en su momento o nos subimos a la ola?
Yo realmente creo que lo más inteligente es mitad y mitad, ¿eh? Me voy a intentar explicar. Es decir, aunque a corto plazo la resistencia de nuevas tecnologías ha conseguido pequeñas victorias, regulaciones que moderan sus efectos o su implantación, a la larga, históricamente, si analizamos el desarrollo tecnológico, las tecnologías que han automatizado, que han aumentado la productividad, que han mejorado en cualquier indicador para tecnologías anteriores, se acaban imponiendo. Entonces, yo creo que si esta tecnología de inteligencia artificial sigue avanzando, probablemente va a tener un papel muy destacado en los trabajos alrededor del conocimiento y alrededor de la creatividad. Entonces, creo que la oposición total y conseguir que el mundo se pare y que esto no se implante es muy difícil. Ahora bien, creo que como sociedades sí creo que tenemos que tener buenas discusiones en algunos aspectos éticos y económicos sobre la inteligencia artificial. Se me vienen a la cabeza dos. Uno, todo el que haya creado conocimiento y contenido que haya servido para entrenar una inteligencia artificial debería poder participar en los beneficios. Muchas veces los diseñadores, por ejemplo, se quejan: mis imágenes se usaron para entrenar Midjourney, DALL-E, FreePic, Stable Diffusion, cualquiera de estos sistemas, y ahora con esos sistemas mucha gente me compite. Es una situación parecida a los luditas. Entonces, claro, ellos dicen: esto es completamente injusto porque solo gana el que entrenó la inteligencia artificial, ofrece el servicio, ¿no? Y ahí entra una segunda discusión que creo que debemos tener como sociedad. La inteligencia artificial probablemente lo que nos está ofreciendo y nos va a ofrecer mucho más en el futuro son ganancias de productividad. Es decir, pongo un ejemplo que ahora mismo es muy claro: los programadores. La inteligencia artificial, que es muy buena generando textos, es muy buena generando un tipo de texto, que es el código software. Entonces, los programadores que utilizan inteligencia artificial, está ya cada vez más consolidado y más estudiado que gana mucha productividad. ¿Qué es lo que va a pasar con esas ganancias de productividad? ¿Quién va a capturar ese valor que se está creando? Pues hay un actor que parece claro que va a capturar una parte, que son las empresas de inteligencia artificial, y por eso están disparadas en bolsa. El capital riesgo se está volviendo loco invirtiendo en inteligencia artificial. Microsoft compra cualquier cosa de inteligencia artificial que se le pase por el camino. Y luego hay otra parte de esa ganancia de productividad que estará pues entre el empresario y estará entre los trabajadores. ¿Cómo se va a repartir? ¿Quién va a tener más poder de negociación acá? Bueno, esas son discusiones que tenemos que tener. Hay quienes son muy optimistas y dicen, bueno, con la IA, como tendremos más productividad, trabajaremos menos días. Es un poco lo que dice Bill Gates, que es muy optimista con esto. Pero otras ganancias de productividad históricas, con otras ganancias de productividad histórica no ha pasado eso. Pensemos en cuando se introduce Excel o la hoja de cálculo. Cuando entra Excel o la hoja de cálculo, si se recuerdan ustedes, en la serie Mad Men había como decenas de personas en las plantas haciendo cálculos, llevando la contabilidad de cada cuenta. Claro, para cada una de esas personas es una hoja Excel. Pero los contables de 2024, los financieros de 2024, ¿trabajan menos días? No, que hay que son menos, pero siguen trabajando las mismas horas que entonces, ¿no? Entonces, creo que sin contar con que vamos a parar el desarrollo de la inteligencia artificial, además, creo que no sería bueno una tecnología que va a producir tanto valor y que va, digamos, a ayudarnos en tantísimas tareas. No creo que sea razonable querer pararla. Creo que tiene otras discusiones éticas y de económicas alrededor de ella.
Bien. Antonio, ha sido muy generoso en darnos este tiempo para esta radio universitaria aquí en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Te agradecemos y ojalá tengas ganas de retomar algún contacto en algún momento, y nosotros, por supuesto, te vamos a seguir leyendo.
Ah, pues bueno, a vuestra disposición. Cuando me llegó su mensaje, la verdad es que me hizo mucha ilusión, porque en internet uno ve los números, ¿no? X miles de suscriptores, X miles de lecturas. Pero cuando llega una persona real, estoy en esta universidad, soy de este rincón del mundo y he llegado hasta ti, esa cosa produce como una emoción especial, así que muy contento de haber colaborado con ustedes.
Gracias de nuevo, y la misma ilusión nos hizo a nosotros poder hablar con vos. Que tengas un lindo día.
Igualmente, buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Antonio Ortiz es el autor de Error 500, y bueno, acabamos de hablar con él.
Interesantísimo todo lo que plantea, ¿no? En base a las a dos o tres preguntas se habló un montón, y bueno, y uno se queda pensando también, ¿no? La ciencia, ya se sabe, no tiene límite, pero sí. Incluso el límite en todo caso lo tenemos que poner nosotros con algún valor ético, como decía él, o por una cuestión de productividad.
Y lo interesante es qué cabeza abierta que tiene, ¿no? Es decir, como para poder imaginar cómo esto es una herramienta que puede servir para un futuro mejor, ¿no?
Sí, evoluciones que todavía ni imaginamos. No imaginamos, ¿no? Fabián, gracias una vez más. Bueno, y hay un montón de cosas para charlar con vos. Estamos en un contexto muy especial, en una semana muy especial para la universidad. Sí. Pero bueno, cuando quieras también hablamos de eso, ¿eh?
Gracias.
Fabián Tercero.